Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la excongresista liberal Olga Lucía Velásquez. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los oyentes y a las personas que nos acompañan hoy en el panel.
También está aquí el abogado y columnista Rafael Nieto Loaiza. Doctor Nieto, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, para usted, para los compañeros que nos acompañan y para todos los oyentes de Voces RCN, muy buenas noches.
El representante por Bogotá de la Alianza Verde, Mauricio Toro, también es uno de nuestros invitados. Bienvenido a este espacio.
Doctor Juan Carlos, un saludo muy especial. Gracias por la invitación a los panelistas y a todos los oyentes. Feliz noche.
Y el abogado y analista político Fabio Umar también está con nosotros. Bienvenido a Voces RCN. Doctor Umar, creo que no lo tenemos conectado. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una imputación de cargos que le ha hecho la Contraloría General de la República a una serie de funcionarios y exfuncionarios por el caso Hidroituango, donde se habla de un detrimento patrimonial para la nación de más de 4 billones de pesos. Una de las personas imputadas, y la entrevistamos hace algunos minutos aquí, es el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a quien, entre otras cosas, pues le cuestionan el nombramiento de algunas personas en la junta directiva de todo este proyecto, del proyecto de Hidroituango. La pregunta tiene que ver no con asuntos jurídicos, que también, sino con sus aspectos políticos de esta determinación. Todo el mundo sabe que Sergio Fajardo es un hombre que quiere lanzarse a la presidencia nuevamente, que en las encuestas no le va mal, eso está claro, y que puede tener alguna posibilidad de reemplazar a Iván Duque, o por lo menos de ser candidato del centro, de centro izquierda, en los comicios del año 2022. ¿Qué tanto va a afectar a Fajardo esto, o esto no lo va a afectar absolutamente nada? Olga Lucía Velásquez.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que esto tiene un impacto político, un impacto jurídico y un impacto también de confianza y credibilidad de la ciudadanía en los órganos de control. Político porque evidentemente Fajardo no ha dicho abiertamente que va a volver a ser candidato presidencial, pero yo creo que a dejarse medir en las encuestas, seguir estando presente ante diferentes temas de la opinión pública, hacen ver, prever que va a ser nuevamente candidato a la presidencia, pese a que cuando terminó la campaña manifestó que era su última campaña, pero bueno, eso he escuchado de muchas personas que hacen ejercicio político y vuelven y se lanzan. Por tanto, creo que aquí tenemos un candidato presidencial que evidentemente, si termina siendo imputado fiscalmente por estos cargos, pues tiene una implicación a su aspiración. Pero también aquí hay temas jurídicos y es la responsabilidad de la interventoría del proyecto y de la junta directiva. Cuando se hace un proyecto de esta envergadura, la interventoría tiene que generar las alertas. Es decir, la forma de pago de las obras es cuando la interventoría presenta el informe. Entonces, cuando la interventoría presentaba el informe, lo presentaba realizando solamente acciones desde el escritorio, o iba y miraba las obras, hacía evaluaciones, hacía tomas, medidas y demás. ¿O cómo estaba haciendo la interventoría? Porque no puede ser posible que haya pasado lo que pasó sin que la interventoría haya generado alertas contundentes. Y la junta directiva, porque la junta directiva finalmente fue quien tomó la decisión de acelerar el proceso. Y en ningún momento, cuando uno acelera el proceso de la ejecución de una obra, es en detrimento de la calidad de la misma o para que se tomen decisiones equivocadas frente al producto que se espera obtener. Entonces, aquí hay responsabilidades muy grandes alrededor de la interventoría y de la junta directiva, pero también creo que tiene que separarse el tema político del tema jurídico. Y frente a la confianza con la ciudadanía, es decir, si existe una responsabilidad demostrada, si hay pruebas y efectivamente de manera contundente se demuestra que hubo una implicación de las personas que están siendo implicadas en este proceso, pues se tiene que tomar las acciones que correspondan en derecho para ganar confianza ante los entes de control y que no sea esto un tema de mediático políticamente y no se tome ninguna decisión. Es decir, o se definen la situación frente a una inocencia o se define ante una culpabilidad, pero con pruebas, con acciones también alrededor de la interventoría, de la junta directiva, y no solamente tomando a personas que hoy pueden llegar a ser presidentes de este país.
Rafael Nieto Loaiza, ¿puede perjudicar, puede afectar esta decisión de la Contraloría a Sergio Fajardo como aspirante presidencial?
Juan Carlos, lo primero que habría que advertir es que esta es una decisión preliminar y que faltan varios meses hasta que se tome una decisión definitiva. Si la decisión definitiva es contraria a Sergio Fajardo, yo no tengo duda de que le va a hacer daño, inevitablemente, porque entre otras razones le genera un cierto tufillo que afecta su discurso de moralidad y ética pública de lucha contra la corrupción. Ahora, dicho esto, déjeme ponerme del lado de Fajardo. A mí me parece que la Contraloría tiene que ser en estas tareas sumamente cuidadosa. Imputarle responsabilidad a los gobernadores por decisiones que no son tomadas por ellos, sino por los gerentes o las juntas directivas de unas entidades, me parece que es excesivo, lo digo con franqueza. Alguien podría pensar que lo que nos conviene a nosotros es sacar del juego político a Fajardo y que incidentes como este lo afecten de forma tal que lo debiliten o simplemente lo saquen del juego. Pero yo creo que en esto uno tiene que actuar desde una perspectiva de democracia, de Estado de Derecho. Y en esa lógica me parece que imputar responsabilidades a quienes no tomaban decisiones, me cuesta trabajo. Me parece que se generan unos precedentes que al final lo que terminan es afectando la administración pública y la posibilidad de que personas correctas y de bien asuman esas responsabilidades. En un Estado de Derecho, las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales son personales por las actuaciones que desarrollan cada una de las personas individualmente consideradas. Y solo cuando hay violaciones a los principios de delegación de competencias es que se puede establecer algún tipo de responsabilidad a quien haya designado o nombrado, pero de otra manera no. Y me parece que aquí, por lo menos con la información que hay, no es claro para nada cuáles son las responsabilidades de los gobernadores, no solamente de Fajardo, sino de Ramos y de Aníbal Gaviria, en estos incidentes. Si hay unas responsabilidades en el caso de Ilutuango, habrá que establecerlos en las administraciones de IPM, fundamentalmente, y solo si en la alcaldía se tomaron unas decisiones que afectan el desarrollo de Ilutuango, es que se puede establecer responsabilidad en esas alcaldías o en las gobernaciones. De otra manera, me parece que hay un exceso en la Contraloría que puede terminar haciendo más mal que bien.
Mauricio Toro, ¿está de acuerdo con Rafael Nieto?
Yo tengo que decir que cuento con los dedos de una mano las veces que yo he estado de acuerdo con el doctor Nieto, y esta es una de esas que espero que sea vientos de Navidad. Pero lo que tengo que decir, doctor Iragorri, es que la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, es investigar, y eso lo ha dicho Fajardo, está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Por eso mismo vinculó a 19 personas que tuvieron que ver con las decisiones en ese momento, y hasta ahora no se ha individualizado a ninguno. Es decir, hasta ahora no hay una responsabilidad única de nadie, hace una vinculación y no hay una prueba única contra Fajardo. Y coincido con el doctor Nieto frente a que aquí no hay unas responsabilidades directas. Él tenía una junta directiva que tomaba unas decisiones por él. Ahora, la respuesta de Fajardo, insisto, ha sido clara. La Contraloría hará su trabajo y aquí está él presto para responder cualquier duda que pueda existir alrededor de las decisiones que allí se tomaron. Si fuera una condena, pues la respuesta sería completamente distinta. Lo que pasa es que aquí quien está tratando de sacar provecho de esto pues de claro es Gustavo Petro, de una manera vil, además sin recordar que en su momento él fue víctima de una estigmatización y satanización por un fallo que en su momento no le respetaba el debido proceso. Así que yo tengo que decir que esto no fue una decisión única contra Fajardo, son 19 personas más, es un proceso apenas inicial y hay que esperar, como a todo colombiano, respetársele su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, más aún en un tema como tan complejo y difícil, donde la responsabilidad era muy, muy indirecta y eran otras personas que él nombraba las que tenían responsabilidad. Pero es claro que cuando uno va caminando, los perros ladran, como dicen, entonces pues se genera y empieza a generar incomodidades quien tiene las posibilidades, y en términos de aceptabilidad pues le va mejor en las encuestas, y este tipo de decisiones pues las aprovechan algunos pues para agrandarlas e inflarles, como es el caso de Gustavo Petro, que es desafortunado.
Muy bien, Fabio Humar, su punto de vista.
Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias. A ver, vamos por partes. Aquí no podemos perder de vista ni por un instante la infinita mora en la administración de justicia. Y la mora judicial que yo padezco como litigante, sin lugar a dudas, va a hacer que las decisiones buenas o malas que tome la Contraloría y que eventualmente tomen otras entidades, los entes de control, se vean dentro de 4, 6, 8 o 10 años. Y eso es gravísimo. No solo por el desasosiego en el ambiente político, entendiendo que hay unos personajes que tienen legítimas aspiraciones a la presidencia de la República, sino porque además, mire, no se nos puede perder de vista. Colombia tiene sí o sí que sacar a la obra de Ituango adelante. Si Colombia no saca la obra de infraestructura energética que se ha propuesto, estamos abocados a una escasez energética significativa en el lapso de 3-4 años. Y eso solo lo pueden hacer los actuales constructores. Craso error sería empezar a buscar quién venga a enmendar la plana, si es que hubiera que enmendar alguna, de la construcción de Ituango. Habiendo dicho eso, me parece que esto no va a afectar políticamente a Fajardo, porque este es el nuevo nombre de la política en Colombia, y es tratar de maltratar a los candidatos, si se me permite la expresión, digamos, tratar de tumbarlos de algún modo a través de investigaciones penales y disciplinarias. Eso ya lo hemos visto, eso lo hemos vivido en múltiples oportunidades. Y lo raro es que un candidato llegue a cualquier cargo de elección popular impoluto en su hoja de vida judicial. Gustavo Petro lo vivió, Antanas Mockus lo ha vivido. Mire, hoy los dos senadores más votados del país, Antanas Mockus y Álvaro Uribe, no están en el Senado de la República por procesos judiciales. Esa es la moneda de cambio en la política colombiana actualmente. Esa es la forma en que se tumban los aspirantes a cargos de elección popular. Entonces, pues no creo que lo afecte. Grave cosa que resultara condenado. Ya hay que retomar aquí el famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, que señaló que en el caso de candidatos elegidos popularmente, solo la Fiscalía General de la Nación, a través de un juez penal, pueden suspender los derechos políticos. La Contraloría y la Procuraduría en Colombia, luego de ese fallo, han quedado prácticamente tendidas en la lona. Eso hay que decirlo, y Colombia no ha querido dar la discusión en torno a ese asunto.
Muy bien. Bueno, vamos a un segundo tema que tiene que ver con un informe que ha presentado una comisión política de drogas del hemisferio occidental, un grupo designado por el Congreso de Estados Unidos para hacer un análisis de la política antidrogas de Estados Unidos en las Américas. Lo que ha concluido esta comisión, donde hay algunas personas conocidas que tienen que ver mucho con Colombia, una de ellas Dan Restrepo, que fue el encargado en su momento de la política frente a América Latina de Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos, otro Juan González, que posiblemente vaya a tener ese cargo con Joe Biden y que era el encargado de asuntos latinoamericanos de el señor Biden cuando era vicepresidente de Obama. Lo que señala en resumidas cuentas es que el Plan Colombia, esa iniciativa que pusieron en marcha Andrés Pastrana desde Bogotá, y Bill Clinton desde Washington, funcionó en lo que tiene que ver con una estrategia contra la guerrilla, pero no funcionó en lo que tiene que ver con acabar con las drogas, con el negocio del narcotráfico, que fue una buena estrategia antisubversiva, pero una mala estrategia antidroga. Y además hay quienes señalan que esto puede tener una influencia en el gobierno de Biden, porque ya digo, el señor Juan González puede terminar en la Casa Blanca en un puesto de alto nivel. El presidente Iván Duque ha dicho que tampoco está cierto todo eso que ha señalado esta comisión. ¿Están de acuerdo con Duque o no? Mauricio Toro.
Hombre, pues lo primero que hay que decir aquí frente a estas decisiones es puntual, y es: Colombia tenía que hacer un cambio profundo frente a la orientación de la política global antidrogas. Y yo quiero hablar de las cifras que no son pequeñas. Es que estamos hablando que son 11.600 millones de dólares que se han invertido en este tema puntual de la lucha contra las drogas, que se han ido al traste, a la basura, porque es que la política mundial tiene que cambiar de enfoque. Hoy tenemos que hablar de la legalización, de la vigilancia, del control. Y es precisamente de eso a donde vamos. Así que yo tengo que decir que llegó la hora de que Colombia haga un cambio frente a lo que está haciendo. Nosotros, de hecho, hemos presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley, y lo hemos tratado de pedalear, que busca precisamente la legalización para evitar lo que está ocurriendo, que es el alimentar todo lo que implica el narcotráfico y la guerra. Así que se le van acabando en este momento pues los discursos al pastranismo, que saca pecho por el Plan Colombia y por todo lo que se ha hecho alrededor de la inversión de la política global de drogas. Así que yo espero que el Congreso de Colombia, que el gobierno de Colombia, entienda que esto no se puede manejar con plomo y glifosato, sino que esto implica un proceso de reglamentación, un proceso de normalización, un proceso de vigilancia de lo que implica la política contra el narcotráfico, y así poder cambiar pues la estrategia de lucha contra las drogas. Ya lo hemos intentado y seguiremos haciéndolo, pero yo no puedo compartir el punto de vista.
Rafael Nieto.
Yo debo decir que me sorprendió el enorme grado de ignorancia de ese documento y de los autores que lo firman, y voy a tratar de explicar por qué. Lo cierto es que entre el 2000 y el 2013 se disminuyeron, primero en la administración de Uribe, un 60% los narcocultivos, y después en los primeros 3 años de la administración del presidente Santos otro porcentaje importante, hasta llegar a apenas 48 mil hectáreas de coca en ese año 2013. Y bajamos la producción de cocaína de más de 690 toneladas a solo 290 en ese 2013. El problema es que a partir del 2014, en plena negociación, hubo un conjunto de puntos de inflexión, donde Santos decidió complacer a las FARC, suspendió la fumigación aérea con glifosato y después toda la erradicación forzada. Y más adelante, en el componente de drogas de ese acuerdo y durante su implementación, se establecieron una larga serie de incentivos perversos al narcotráfico, y se perdió todo lo que se había ganado en 3 lustros de muchos sacrificios y muchos esfuerzos. Y fíjese usted, Juan Carlos, que durante la negociación Santos ofreció una Colombia sin coca, y el ministro de Justicia entonces, Yesir Reyes, dijo que había un histórico nuevo enfoque, lo estoy citando textualmente, y que eso suponía dejar al lado el concepto de guerra contra las drogas y la política de mano dura y sanciones, porque según ellos había fracasado. Lo que fracasó fue lo que se propuso, porque hoy, en el 2019, tenemos 154 mil hectáreas de coca y se produjeron 1.137 toneladas de cocaína. 3 veces más coca que en el 2013 y 4 veces, en realidad 3.9, más cocaína que en el 2013. Yo lo que quiero resaltar aquí es que las cifras muestran, en realidad, que la estrategia del Plan Colombia, cuando se implementó, funcionó. Y funcionó tanto que logramos reducir hasta 48 mil hectáreas y 290 toneladas de cocaína la producción. Pero que cuando se abandonó, a partir del 2014, en esta teoría del histórico nuevo enfoque y este cambio supuesto de paradigma, hemos terminado inundados en coca y en cocaína. y ojalá pudiéramos dar un debate desaprensivo, desapasionado, no entre amigos y enemigos de la paz, ni entre quienes nos opusimos al acuerdo y los que lo defendieron y quienes votaron sí en el plebiscito y quienes votamos no. Un debate para tratar de buscar un acuerdo nacional sobre una realidad. Lo que se propuso no está funcionando, pero no el Plan Colombia, ese sí estuvo funcionando. Es lo nuevo lo que fracasó y es lo que muestran exactamente las cifras comparadas entre el 2013 y el 2019.
Olga Lucía Velázquez.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que aquí nosotros hemos venido generando discusiones alrededor de evitar el prohibicionismo y separar la guerra contra las drogas, el consumo frente al tráfico, y eso no lo hemos logrado. Es decir, nosotros necesitamos como país tener una política alrededor del consumo, prevenir el consumo y tener un tratamiento especial para que efectivamente quienes están ya involucrados en el consumo de drogas, pues unos procesos de resocialización y otros para prevenir. Es decir, aquí necesitamos trabajar en el consumo y ese es un lineamiento de política que yo creo que lo hemos dejado un poco suelto, muy cerca al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud tiene tantos temas que la política de prevención del consumo no es completamente clara y no se evidencian resultados. Y uno podría mirar dentro del presupuesto general de la Nación diferentes entidades que utilizan recursos para prevenir consumo, pero no se ven impactos en la disminución del consumo. Y otra línea de política pública alrededor del narcotráfico, de todas estas redes criminales que surgen alrededor del tráfico y de los cultivos. Yo creo que Rafael Nieto dice, aquí tenemos, no podemos seguir hablando de los amigos enemigos de la paz, yo estoy de acuerdo en eso, pero también tenemos que hablar de cuáles son los procesos que se han generado con reemplazos voluntarios de cultivos ilícitos y cuáles son programas exitosos donde se han reemplazado y no se ha vuelto a sembrar coca y donde se ha fumigado y lo que se ha generado es nuevamente sembrar. O sea, aquí yo creo que tenemos todos que generar una reflexión de cuál es el mejor método, pero además cómo logramos generar una economía allá donde se está produciendo, porque finalmente son personas que viven de esa producción. Y no con esto estoy diciendo que es legítimo, lo que estoy diciendo es que si yo voy a eliminar una actividad productiva que es ilegal, tengo que darle alternativas a estos campesinos y alternativas que le generen ingresos para su subsistencia. Y en ese proceso, ¿cuál es la política que ha tenido el Estado? No es solo el presidente Duque, sino históricamente no hemos podido con ese reemplazo, con esa generación de acciones productivas. Pero además, alrededor de procesos de legalización en muchos escenarios. Uno de ellos, y que fracasó en el Congreso, y lo decía el representante Mauricio, el del consumo de marihuana. Aquí nosotros, el prohibicionismo creo que no nos va a conducir a eliminar el proceso que históricamente nos ha acompañado del narcotráfico y con ello una serie de procesos y cadenas y mercados delictivos que agobian el desarrollo de nuestro país. Entonces yo creo que necesariamente es el momento, y creo que el presidente Duque, cuando Estados Unidos habla bien de Colombia, entonces dice está acertada el análisis, cuando habla mal dice se equivocan y exageraron. Yo creo que aquí tenemos es que ser conciencia de qué estamos haciendo nosotros para poder controlar este proceso y tenemos que diferenciar una política del consumo, cómo la estamos previniendo, cómo la inversión que se está realizando está generando impactos reales en esa disminución y cómo estamos haciendo la política de sustitución, que no necesariamente tiene que ser la fumigación. Y en ese orden, cómo se están generando alternativas productivas y cómo vamos a generar el desarrollo en estos lugares que históricamente han generado producción de coca.
Fabio Humar.
No estoy de acuerdo con nada de lo que han dicho mis compañeros de panel. Mire, la guerra contra las drogas está perdida, definitivamente. Pues aquí podemos llamarnos eufemismos. Está probado económicamente que el Estado no puede competir con el precio de la coca. Es decir, pensar en la sustitución de cultivos. Cuando un gramo de cocaína puesto en Nueva York vale $200, compararlo con un gramo de arroz puesto en el Huila que costará 0.006 centavos de peso, ya está probado que el Estado no va a competir con eso, no puede competir. ¿Por qué? Porque el mercado es economía y el Estado está probado históricamente que no puede competir con la economía. Es cierto lo que dice el doctor Rafael Nieto en el sentido de que en la época de Uribe hubo menos cultivos. Es cierto que hubo presión militar, pero no se debe la disminución de los cultivos a la presión militar. Hay un fenómeno económico claro y preciso determinado por el precio del dólar. En la época de Uribe el dólar llegó en parte por la confianza inversionista y todo esto, algo así como a 1.600, 1.800 pesos. Y la disparada de los cultivos de coca en Colombia coincide exactamente con el aumento del precio del dólar. Básicamente porque es un negocio, es tan inmensas las ganancias que deja, tan astronómicas las ganancias que deja, que no podemos inundar el universo de glifosato y no lo vamos a lograr. Y también es cierto lo del Plan Colombia. El Plan Colombia, y esto lo dice Germán Castro en un libro que me pareció muy bueno, que se dedicó a entrevistar a diferentes personajes que tuvieron algo que ver con el Plan Colombia, y allí entrevista a Caballero, y Antonio Caballero dice, mire, el Plan Colombia fracasó como combate contra la droga, y fue la que permitió doblegar a la guerrilla precisamente porque hubo un componente militar importantísimo. A ver, digámonos las cosas por su nombre, la guerra contra las drogas está absolutamente perdida. Mientras aquí en Colombia estamos discutiendo el cannabis recreacional, el 60% de la población norteamericana, país que nos impuso el prohibicionismo, tiene acceso legal, no solo a la marihuana, sino que ya algunos estados están hablando de legalizar o de permitir el uso de drogas duras de manera recreativa. California, por Dios, desde hace años, Canadá tiene legalizada la marihuana hace muchísimos años, y aquí nos seguimos matando con una guerra realmente ridícula en torno a eso. Esas son imposiciones de los norteamericanos, con todo el respeto que me merecen, por supuesto, como país que es grandioso, entre otras cosas, para poder mantener su política de intromisión. Esa guerra se perdió.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 8:00 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Voces RCN con Juan Carlos Iragorri. Un espacio para las noticias, el debate y la opinión. Lunes a viernes desde las 6 de la tarde por RCN Radio, donde están los protagonistas.
Un día te levantas, te atreves a instalar a Pymes de Bancolombia y empiezas a ver tu negocio de una forma diferente. Cuando ves tu negocio de una forma diferente, empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, empiezas a conseguir más clientes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que tu negocio es más grande de lo que pensabas. Te atreves a instalar a Pymes y terminas manejando el dinero de tu negocio desde el celular. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Voces del Deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:02 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. La policía en Cali está ofreciendo una recompensa para esclarecer el asesinato de un empresario del calzado en esa ciudad. Mónica González.
Las autoridades en Cali han ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información del crimen de John Jairo Jaime Monsalve, empresario de calzado de Bucaramanga. El cuerpo de la víctima fue hallado con múltiples disparos en un baúl de una camioneta en el sector de Pichindé, zona montañosa de Cali. El empresario del sector de insumo para el calzado de Bucaramanga había llegado a la ciudad de Cali desde hace 4 días porque desde el año 2019 tenía una sucursal en esta ciudad. Las autoridades analizan algunos videos de cámaras de seguridad en donde se observa el recorrido que realizó el empresario cuando salió de una feria del calzado.
Las comunidades indígenas están denunciando graves irregularidades en el hospital de Pereira. ¿De qué se trata, Luis Fernando Marín?
Tras la muerte de un menor de 14 años perteneciente a las comunidades indígenas de Marsella en Risaralda, cuando era atendido por los galenos del Hospital San Jorge de Pereira por las lesiones sufridas luego de ser atropellado por una moto, las autoridades de dicha población denunciaron que este centro médico hizo pasar su fallecimiento como paciente con COVID-19 sin entregarles prueba alguna. Ante lo acontecido, el gobernador indígena Marco Fidel Guasarabe indicó que este es el tercer integrante de dicha comunidad risaraldense que es reportado fallecido por el virus, pero sin pruebas, mientras le pidió al centro médico que aclare esta situación cuanto antes, que su comunidad sea tratada con el debido respeto y también que se ejecute el procedimiento a que haya lugar clínicamente hablando dentro del territorio.
En otras noticias, las restricciones en la troncal del Caribe por derrumbe siguen afectando la movilidad entre los departamentos del Magdalena y La Guajira. Adalys Medina.
Con restricción en la movilidad permanece la troncal del Caribe luego de presentarse dos derrumbes sobre el sector conocido como el Cerro de los Muchachitos en los kilómetros 66 más 750 metros y 66 más 900 metros, quienes mantuvieron incomunicados a los departamentos del Magdalena y La Guajira en horas de la mañana. La concesión Santa Marta Paraguachón trabaja en el lugar, por lo que fue habilitado un carril manteniendo la movilidad parcial. La recomendación por parte de los operadores de la vía es evitar tomar la troncal del Caribe el día de hoy, ante las fuertes y constantes lluvias que se siguen presentando en esta zona del Caribe colombiano.
El Huila superó las 900 personas fallecidas por la COVID-19. Yamilet Díaz.
A casi 9 meses de que se haya reportado el primer caso de coronavirus en el Huila, el departamento reporta 977 personas fallecidas por el virus. Frente a esto, la Secretaría de Salud informó que en atención hospitalaria se encuentran 262 pacientes, 108 en unidad de cuidados intensivos y 154 personas están siendo atendidas en sala general. 582 personas diagnosticadas con la enfermedad se encuentran en aislamiento en casa. El porcentaje de ocupación en unidad de cuidados intensivos continúa siendo el 57%.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio. Historia pasa en RCN Radio.
En la pista, el avión de Alitalia, el Pastor 1, con el Papa
Después
Francisco.
Después de 31 años, un Papa de la Iglesia Católica vuelve al territorio.
A perder miedos que no vienen de Dios, que no se inmovilizan.
Y siempre pasan otras cosas.
El reto siembra. Los invitamos a todos ustedes a sembrar un árbol, quienes puedan hacerlo.
Carlos Córdoba sigue soñando con devolverle al mundo el oxígeno.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo.
Es la hora 00 y no esperabas tomarte una cerveza en cualquier lugar y momento del día. Ingresa y regístrate en www.cervezaáguila.com y disfruta la promoción para que pruebes la nueva Águila 00. No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado volumen. Consulta términos y condiciones en cervezaáguila.com.
Inesperada.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Olga Lucía Velázquez, Rafael Nieto, Mauricio Toro y Fabio Umar, y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Política judicial y política, y tiene que ver con la elección de Juan Carlos Granados Becerra, quien fuera Contralor de Bogotá, fue gobernador del departamento del Boyacá, fue electo en las últimas horas por el Congreso de la República como nuevo integrante de algo que se llama la Comisión de Disciplina Judicial, que va a reemplazar a los miembros de la sala disciplinaria del muy polémico Consejo Superior de la Judicatura. El problema del doctor Juan Carlos Granados Becerra es que una vez se conoció de esta elección, también se ha informado que ha sido llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por una investigación que se le sigue en su contra por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. el doctor Juan Carlos Granados Becerra fue uno de los ternados por el presidente de la República, Iván Duque, y muchos están preguntando si el presidente debió abstenerse de poner allí en esa terna el nombre del doctor Granados, teniendo en cuenta que se iba a presentar este incidente o que estaba siendo investigado por este caso muy sensible para la opinión pública. Doctor Fabio Mar, ¿cuál es su parecer sobre esta decisión que tomó el Congreso, pero también la postulación que hiciera el presidente Duque?
Me parece impresentable de Presidencia de la República que hubiera internado a una persona que tiene una investigación. No esperaría otra cosa del Congreso, pues no, el Congreso nunca ha mostrado realmente estar a la altura de las circunstancias, o sea que lo que pasa por el Congreso no me sorprende. Sí me sorprende de la Presidencia, realmente. Y me sorprende porque, a ver, yo respeto profundamente la presunción de inocencia, pues como ciudadano y como abogado que soy, defensor además, entiendo que los ciudadanos son inocentes. Y es posible, digamos, dentro de todo el escenario de posibilidades, que este señor resulte inocente. Pero entonces, a ver, maticemos el asunto. En primer lugar, con la elección de él como magistrado, inmediatamente el proceso pasa de la fiscalía, tiene que pasar a fuero, porque hay un fuero especial ahí que se le genera. En ese momento ya el proceso será entonces un asunto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, comisión que desde luego pues es deshonroso que a uno le investigue una comisión de eso. En segundo lugar, este señor, a quien no conozco, va a juzgar a los jueces, fiscales y abogados del país. O sea, la tarea que tiene no es menor. Y como no es una tarea menor, debería ser impecable a la luz su gestión. Entonces, solo por un instante, supongamos que el proceso se demora lo que se va a demorar, que serán décadas en la investigación del caso que él tiene, y mientras tanto, él va a conocer las presuntas o posibles faltas disciplinarias que yo, como abogado, puedo cometer en el ejercicio, o un fiscal o un juez. Y ese señor me va a sancionar a mí. Dígame cuál es el soporte moral que tiene, el soporte ético que tiene esa decisión, cuando esta persona está investigada por un proceso de corrupción. Pero esto no puede ser, es que esto no puede ser. Es que, ¿en qué momento estamos perdiendo nosotros el compás moral en Colombia? Y perdóneme que me ofusque, pero es que sale un general un día públicamente a lamentar la muerte de Popeye y ahora tenemos a un magistrado que nos investiga a los abogados pronto a ser juzgado por un caso de corrupción, y ni siquiera un caso menor, pues, si es que hubiere casos menores, que de pronto los hay. Entonces, esto no puede ser. ¿Qué le pasó a la Presidencia de la República? Para que el Congreso lo elija, pues por supuesto que el Congreso lo iba a elegir, pero por favor, pues, a ver, es el Congreso colombiano.
Doctor Nieto, ¿usted tiene esa misma indignación que dice el doctor Umar, o le parece que fue acertada esa designación?
Digamos que a mí lo que me parece es que el doctor Umar no es coherente, y voy a tratar de explicar por qué. No se indigna con la decisión de la Contraloría, pero sí se indigna porque el presidente ponga en una terna a una persona investigada. Yo no entiendo eso. Digamos, me parece que ahí no hay coherencia. Voy a tratar de hacer sencillo mi punto. Una persona en Colombia investigada no es una persona condenada. Aquí todos en la pregunta anterior coincidimos en que se le abren investigaciones a cualquier persona por cualquier razón. Y habíamos dicho que además hay una judicialización de la política, es decir, hay una instrumentalización de los procesos judiciales con propósitos políticos. Yo no sé si es el caso de este señor, a quien no conozco, y no sé en realidad si es o no responsable de lo que dicen que es, no tengo idea, y no estoy definiendo su nominación, yo no lo hubiera puesto ahí, pero lo que intento cuestionar es el doble estándar. ¿De qué hablamos? ¿Por qué si es Fajardo decimos que no hay problema, pero si es este señor decimos que cómo es que lo meten en una terna? No, ese no puede ser el ejercicio. Yo lo que digo es, hombre, es deseable en principio que una persona con unas investigaciones penales no sea incluido en una terna, quizás. Pero habría que examinar en cada caso concreto porque, repito, que una persona sea investigada no significa que sea responsable. Y aquí hay que esperarse a que haya unos procesos, finalmente, con unas conclusiones por parte del aparato judicial. Si cada vez que a una persona se le abra una investigación, eso la inhabilita para ocupar un cargo público o para aspirar a un cargo público, pues en realidad lo que vamos a seguir promoviendo es el uso de las investigaciones como instrumento para sacar del juego político a los contradictores en el debate. Y yo creo que ese no es el ejercicio correcto. Aquí tenemos que seguir apostándole a la presunción de inocencia, excepto pues que haya un conjunto y un cúmulo de evidencias tan claro que permita sostener que, a pesar de que no se ha producido todavía la sentencia, ahí terminará el proceso. Y entonces quizás haya una decisión de prudencia que permite pensar que no hay que postular o nombrar a esa persona. Pero de otra manera, me parece que hay que usar los mismos criterios para Fajardo, Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos o este señor, que ni siquiera sé muy bien cómo se llama.
Doctor Umar.
No, pues, a ver, uso mi derecho a la réplica. Es que son dos reglas distintas las que hay que usar. Primero que todo, la investigación de la Contraloría no es una investigación judicial. Y en segundo lugar, esos gobernadores y esas personas no están siendo jueces de la República. En cambio, este señor, que tampoco conozco, sí va a ser juez de la República. Y entonces uno, el juez de la República, tiene que exigirle la administración de la justicia, que quizás es el bien más sagrado que tiene cualquier nación y el que Colombia menos tiene en este momento. Si a mí me dijeran que ese señor se lanza para el concejal de Titalito, perfecto, es inocente, que se lance. Y si resulta condenado, pues renuncia y bueno, todo lo que tiene que pasar. Pero es que ese señor va a emitir fallos que pueden incluso quitarle la licencia profesional a un abogado en Colombia. Es que son dos sistemas de juzgamiento distintos, son dos baremos distintos los que se tienen que usar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ese señor es inocente, y de verdad, le deseo lo mejor, pero no puede firmar una sentencia mientras él, una sentencia que además puede estar investigando él como juzgador por hechos de corrupción, mientras él sea sub judice. Es que no lo puede hacer, eso es inmoral, eso no tolera un análisis en ningún lugar del planeta. Ahora, si el señor Fajardo, pues que no tengo ninguna intención de votar por Fajardo, si el señor Fajardo resulta condenado, pues tendrá que renunciar a la presidencia o a donde quiera que esté en ese momento. Pero es que son dos escenarios totalmente distintos. El uno es un escenario político, un gobernador, una obra gigantesca, y bueno, allá tendrán que defenderse. Pero si a mí mañana me dicen que Fajardo me va a juzgar a mí mientras está siendo investigado porque se le perdieron 2 billones de pesos, yo no me siento tranquilo. Pero por favor, yo no me siento tranquilo. Es que por cosas mucho menores, el caso de Rechazar va a prescribir. Recordemos, qué pena, un segundo me extiendo, pero la señora juez que preside la audiencia de juzgamiento de Reficar resultó ser contratista de Ecopetrol y la tuvieron que quitar del caso, y ahí hay un pocotón de asuntos que se están resolviendo al interior del proceso en el que no soy parte, pero por una cosa mucho menor. Y entonces a mí un señor investigado por corrupción me va a firmar una sentencia que de pronto me destituye de por vida para ejercer la profesión de abogado. No, me parece un desacierto esencial el del gobierno haber caído en esa trampa.
Sí. Doctora Olga Lucía Velázquez, ¿cuál es su opinión sobre esta terna y si el presidente debió o no abstenerse de haber nominado al doctor Granados?
Bueno, yo creo que aquí, frente a la vinculación de Granados a la terna de la presidencia, pues tiene dos grandes, bueno, tiene varias responsabilidades, pero la primera responsabilidad es una responsabilidad política, porque evidentemente está ligado a un partido que es Cambio Radical, y el presidente hace su ejercicio dentro de su autonomía y responsabilidad de conformar la terna, dando un cumplimiento a un ejercicio político también. Entonces aquí hay una responsabilidad política, pero también hay una responsabilidad del que nomina, pero también del que elige. Y también creo que cuando uno mira efectivamente si cumple o no cumple con los requisitos, pues cumple con los requisitos porque está investigado pero no condenado. Entonces las responsabilidades aquí son políticas y también responsabilidad moral. Frente a esto, yo lo que creo y tenemos que seguir insistiendo es que definitivamente tenemos que hacer una reforma al sistema de justicia. Yo creo que aquí la ciudadanía lo que está pidiendo a gritos es coherencia, acceso a la justicia sin barreras, sin limitaciones, celeridad en los procesos, para que no pasen cosas como esta. Es decir, en este momento no deberíamos estar pensando si debería estar o no estar en la terna cuando el doctor Granados fue gobernador, estuvo como contralor de Bogotá y todavía no ha pasado una definición concreta. Entonces, aquí la celeridad en la justicia es urgente, pero además que se pueda generar confianza en las decisiones. Y en ese orden, la responsabilidad es aquí es tanto el que nomina en la presidencia como el Congreso que elige, pero el doctor Granados es legítimo que haya aspirado a ser magistrado y que lo hayan elegido, es decir, y no está inhabilitado. Entonces, aquí la responsabilidad es política y moral. Y frente al tema de Hidroituango, yo creo que aquí también es distinto, porque la responsabilidad de un gobernador que no toma decisiones frente a la interventoría de un proyecto y la junta directiva que toma decisiones que condujeron al desastre que se generó, pues es completamente distinto frente a lo que estamos hablando hoy alrededor de este magistrado, porque son responsabilidades distintas.
¿Se le fueron las luces al Congreso, a la presidencia en esa nominación o actuaron en derecho y no había ningún tipo de objeción para presentar ese nombre a consideración del Congreso?
A mí me parece completamente vergonzoso. Es decir, lo que acaba de pasar, no solamente de que haya sido incluido en la terna, sino que el Congreso lo haya elegido. Yo tengo que decir que el Verde no votó por ese señor, Mauricio Toro no votó por ese señor. De 270 votos aproximadamente logró 186. Pero es que yo sí entiendo una cosa, y aquí sí hay que hablar de que la presunción de inocencia y las garantías al debido proceso se deben respetar, y el señor todavía no ha sido juzgado. Pero cuando hay mantos de duda frente a una persona para un cargo como el que se le está eligiendo, pues no se tiene que tener en cuenta para una terna puntualmente para eso. Pero miren, esto refleja la costumbre que ha adoptado el presidente Duque de no postular gente idónea, de no postular gente calificada para ejercer cargos. Miren, dentro del uribismo tiene que haber abogados impecables de las más altas experiencias, y eso es lo que quieren, y está bien que lo hagan, porque están gobernando. Pero eso no se ve ni por las curvas. Por el contrario, las ternas que vienen nombrando son de amigos, de gente cercana y recomendada. Ojo a esto, porque la gran mayoría son recomendados de partidos que nadan en mermelada por este gobierno, y el presidente entonces nos acostumbra a unas ternas flojas y mediocres. No más vayámonos a la terna que acaba de presentar para la Corte Constitucional. Entonces yo termino con esto, si quieren escoger, escojan al más privista, pero busquen gente sin tachas, gente honorable dentro de su partido. Y yo les doy un ejemplo, el doctor Nieto, por ejemplo, una persona con las más altas calificaciones y experiencia, sin una tacha en su hoja de vida. Él podría participar en una cantidad de ternas, pero ni lo han nombrado en una de esas ternas. Entonces a mí no me pueden decir que no las hay, porque seguramente las tiene que haber, y con todas las diferencias que tengo con el doctor Nieto y el uribismo, pero también tiene que haber gente transparente y buena allí. Pero se han encargado de elegir ternas mediocres, y a eso nos han acostumbrado. No se han esforzado en poner gente brillante ni preparada en ninguna de las ternas que han presentado. Así que eso es lo triste, nos acostumbraron a debatir en el Congreso entre el menos peor, y así lo hicieron para todos los nombramientos de las ternas que han hecho en este momento el presidente de la República.
Ya, bueno, última tema de debate hoy. El ejército envió unos hombres al municipio del Tambo, en el Cauca, donde la gente estaba sufriendo muchos problemas de violencia. Tradicionalmente en ese departamento todas las violencias se juntan y finalmente nunca pasa nada, por desgracia. Pero lo cierto del caso es que llegaron los soldados y más o menos 300 habitantes del Tambo los expulsaron. Hubo una especie de azonada, o una azonada, como han dicho algunos presentes, y eso fue lo que ocurrió. El general Marco Vinicio Mayorga, el comandante de la tercera división, habló en este programa antes de este debate con respecto al asunto. ¿Cómo interpretar eso? Que llegue el ejército a un sitio donde se supone que requieren seguridad y que los ciudadanos salgan y saquen al ejército, expulsen a los soldados. Rafael Nieto Loaiza.
Juan Carlos, déjeme decir algo agradeciéndole a Mauricio su generosidad conmigo. Yo no tengo intención de entrar al sistema judicial. Me parece que el sistema está seriamente permeado por corrupción, y pues en la línea de las reflexiones que hacen él, Olga Lucía y el doctor Umar, pues uno tendría que pensar que nada más cuestionado y con más mantos de duda que la Corte Suprema de Justicia y su cartel de la toga. Y dicho esto, también hay que decir que en la terna para la Corte Constitucional hay una persona, las otras dos no voy a comentar sobre ellas, pero con muchos méritos y muy buenas cualidades, que es José María del Castillo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Ahora, en relación con su pregunta, yo diría lo siguiente. A mí me parece muy preocupante, al menos en dos sentidos, lo que viene ocurriendo. Uno, que hay cada vez más ciudadanos que creen que pueden irrespetar la autoridad. Y creo que eso hace muchísimo daño en un Estado de Derecho. En otro país, este tipo de cosas no se tolerarían de ninguna manera. En la medida en que eso va haciendo carrera, son más los ciudadanos que deciden irrespetar a la autoridad. Lo segundo es que no es aceptable que en ninguna parte del territorio nacional se le impida la presencia de la fuerza pública. El territorio es uno, sobre él hay soberanía completa del Estado, y la fuerza pública tiene que poder hacer presencia y cumplir sus tareas sin ningún tipo de restricciones. Y lo tercero es que esto solamente va a frenar en el momento en el cual haya un juez que tome unas determinaciones contra aquellos que se levantan en una zonada contra las autoridades del Estado.
Muy bien. Olga Lucía Velázquez, su opinión sobre esto que pasó con el ejército en el Tambo, en el Cauca.
Bueno, yo creo que para un Estado social de derecho es inconcebible, inaudito que esto pase. O sea, yo creo que no debe existir ningún lugar vedado para la fuerza pública, y se requiere repensar qué es lo que está pasando en el Cauca, y se requiere hacer con filigrana un diagnóstico para poder identificar los actores que están tomándose y cooptando el territorio en el Cauca. O sea, esto en realidad creo que es una alerta demasiado grave para la fuerza pública, y es el momento donde el presidente debe mostrar su talante e investigar qué es lo que está pasando en el Cauca, cuáles son esos actores que se están tomando el territorio, cuál es la autoridad real que existe en el Cauca, y poder generar una intervención donde no exista, porque no puede existir para la fuerza pública un lugar vedado. Y ahí se requiere confianza, legitimidad con la ciudadanía, y creo que es una alerta donde el presidente debe tomar acción de manera inmediata e identificar qué está pasando en el Cauca y tomar decisiones contundentes en relación con la relación que se está generando entre la ciudadanía y la fuerza pública.
Doctor Fabio Umar.
Gravísimo, me parece gravísimo, pero no me sorprende, porque en Colombia desde hace ya un par de décadas hemos visto el marchitamiento progresivo, sistemático y decidido del Estado de Derecho. Algunas personas dirán pues que es que los militares son eso, son una salida militar al conflicto. No, es que los militares hacen parte del Estado, como el juez, como el policía, como y realmente lo que uno encuentra es que ya hay en Colombia zonas vedadas para el ejército. Pero no hay que ir al Cauca para encontrar eso, ¿no? En Bogotá, en el semáforo de la séptima con 94, todas las tardes atracan 12 y 14 carros y no hay un solo policía que haga nada, ni la fiscalía, pues por supuesto, hace algo. Es porque estamos entregándole territorio, literalmente, a la delincuencia, a todas las formas de delincuencia, a todas las formas de delincuencia. Esto viene, yo insisto, de hace muchísimos años, con el exorbitante negocio de las drogas, pues que florecen en el Cauca básicamente por la falta de Estado en todas sus formas. Grave, gravísimo, pero no nos sorprendamos de que eso pase y pase cada vez más, ¿no?
Mauricio Toro, última respuesta del programa.
Yo aquí quiero decir que es que a mí me aterra el Ministerio de Defensa, que tiene uno de los presupuestos más altos de nuestra nación, es incapaz de hacer presencia en todo el territorio nacional. Esto ha sido una falla estatal, no solamente de este gobierno, sino del Estado. Y entonces ahora se le suman los problemas de credibilidad que ha generado este gobierno frente a la comunidad en cuanto a la imagen del Ejército de Colombia. Entonces yo rechazo este tipo de acciones. El Ejército es el Ejército de los colombianos y está para defender a su pueblo, y hay que tener mucho cuidado frente a todo lo que ocurre. pero sí hay que decir que este gobierno lo que ha hecho es deslegitimar esa imagen del ejército, y esto empieza a generar pues estos efectos que son demasiado tristes y que son reprochables. Entonces, aquí lo que hay que hacer y que es importante es tener mucho cuidado, porque cualquier mal manejo que se le dé a esto puede ocasionar unos desmanes incontrolables que no quisiéramos vivir. Así que lo que hay que esperar es que sea el gobierno nacional el que retorne nuevamente a la imagen que tuvo en su momento el ejército. Y una cosa para cerrar que me preocupa, a mí me preocupa mucho que la respuesta que está dando la ciudadanía en este caso sea por presión de grupos armados ilegales que por salvarse la vida están respondiendo de esa manera, y eso hay que investigarlo profundamente porque pueden que estén presionados, y es triste y preocupante. Así que hay que tener muchísima atención a este tipo de cosas porque se puede desmadrar en cualquier momento, y al ejército hay que rodearlo en estos casos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias a Mauricio Toro, a Alba Lucía Velázquez, Rafael Nieto y Fabio Humar. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.